Línea a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. La hemos llamado para varios temas, por supuesto, el que tiene que ver con la expectativa que hay por el pronunciamiento del Tribunal de Arbitramiento en el caso de Odebrecht y ese intento fallido que se hizo de acuerdo con los bancos. Ella lo anunció desde su viaje a China, que ese acuerdo quedó, dijéramos, en stand-by o quedó cancelado. Y también nos interesa preguntarle a la ministra de Transporte sobre los anuncios del alcalde Enrique Peñalosa sobre ampliación de Autopista Norte, ampliación de la séptima, el peaje que se viene en Bogotá. Y hay otros temas. Ministra, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. ¿Cómo está? Buenos días a toda su mesa de trabajo.
Bueno, ministra, empecemos por el caso de Odebrecht y todo el debate que se generó sobre el posible acuerdo con los bancos. ¿Ese acuerdo quedó en suspenso, con posibilidades o ya definitivamente muerto?
Pues ese acuerdo desde el 22 de julio, que si usted recuerda, Yolanda, yo convoqué una rueda de prensa con posterioridad al primer artículo que sacó la columnista María Jimena Dosán. En ese momento, lo dije, no lo anuncié desde China, esas eran unas conversaciones que se habían adelantado, pero no se había llegado a un acuerdo. Obviamente no se llegó a un acuerdo, pero pues lo que yo anuncié de China no fue nada distinto a lo que dije el 22 de julio y consta en el comunicado de prensa que sacamos ese día.
La idea es, en este momento, ministra, hacer cualquier posibilidad de acuerdo después de que el tribunal se pronuncie. ¿Y existe esa posibilidad después de que el tribunal se pronuncie? Porque hay quienes dicen que una vez el tribunal tome una decisión, el tribunal de arbitramiento, ya los bancos no quisieran negociar.
No, no es que no quisieran o no, es que nosotros tenemos que acatar lo que dice el tribunal de arbitramiento, que es el juez del contrato. De hecho, vuelvo y aclaro, y lo dije, y queda la constancia en el comunicado que sacamos el 22 de julio, de hecho, en el evento de que se hubiese llegado a un acuerdo que no se llegó, ese acuerdo era una conciliación eventualmente judicial, es decir, pasaba a concepto de la Procuraduría y luego se presentaba dentro del Tribunal de Arbitramiento para su control de legalidad. Existen muchos precedentes hace 2-3 años de conciliaciones que se hicieron y que no fueron aprobadas por el tribunal y no se hicieron, punto. Acuerdos que se intentaron hacer y no, luego ese era un acuerdo para someterlo dentro del marco del tribunal para que el tribunal ejerciera su control de legalidad y definiera si lo aceptaba o no. No se hizo, simplemente hay que acatar el fallo del tribunal, que es el juez del contrato.
Ministra María Jimena Dosán, en la columna de la revista Semana, y Jorge Enrique Robledo en distintas denuncias que ha hecho, lo que señalan es que usted trató de hacer un acuerdo con los bancos, en el caso de Odebrecht, para que el dinero que se les debe a los bancos lo pagaran los colombianos con sus impuestos, y que además usted hizo eso, entre otras cosas, porque usted ha sido socia de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República, que ha trabajado en el grupo Aval. ¿Es eso así? ¿Intentó usted que los colombianos pagaran de su bolsillo lo que no deberían haber pagado?
Bueno, lo primero que voy a aclarar es lo siguiente. Yo, en ejercicio de mi actividad de consultoría, tuve una firma donde fui socia de Marta Lucía 2 años, hasta el año 2006, cuando ella se fue al Congreso, yo le compré. En ese ejercicio de mi actividad de consultoría de comercio internacional, en el año 2004 y 2005, y luego entre el 2007 y el 2011, yo presté una actividad de consultoría en comercio internacional al Banco de Occidente. Prestó la firma. Fundamentalmente, ¿qué hacíamos? Primero, conferencias para preparar a las pequeñas y medianas empresas, cuentavientes, clientes del Banco de Occidente, sobre los tratados de libre comercio. Mensualmente hacíamos boletines donde informábamos qué pasaba en la negociación y posteriormente, entre el 2007 y el 2011, donde ya yo estaba sola, que yo no era socia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fundamentalmente era ejercicios de preparación para la pequeña y mediana empresa e información académica sobre cómo prepararse y cómo utilizar los acuerdos comerciales. SLEA, CAN, Mercosur, TLC con Estados Unidos, todo eran unos boletines que mensualmente sacaban para todas las pymes y conferencias cada 3 meses. Eso lo hice en ejercicio de mi actividad de consultoría. Yo era mi firma de consultoría, firma que inactivé, y la última relación que tuve con el Banco Occidente fue en el año 2012, si mal no lo recuerdo. Yo es totalmente declarado, eso no me inhabilita ni legal, ni moral, ni éticamente para supervisar el Ministerio de Transporte y a la ANI, que era la entidad que estaba negociando la posibilidad de llegar a un acuerdo para ahorrarle unos recursos a los colombianos. Segundo, fue el gobierno anterior el que determinó no caducar el contrato. Había varias opciones. Había primero procesos de caducidad que estaba de incumplimiento que estaba adelantando la ANI que podían terminar en caducidad. Hay actas del interventor de la ANI donde le avisan a la ANI que le avise a los bancos si van a ejercer su derecho de step-in, porque había hitos en ese momento incumplidos, había hitos de entregas que iban en un 14% y deberían haberse entregado el 100% de esos pedazos del proyecto. Y a pesar de todo, eso es lo que decidió el gobierno anterior, fue dar por terminado el contrato del común acuerdo. Y aquí quiero aclarar, cuando eso sucede, cuando se anula un contrato, porque la demanda de la ANI entre los tribunales es la nulidad del contrato por objeto ilícito. En todo caso hay lugar a que aquello que yo recibí, es decir, si yo contraté un edificio de 2 pisos, terminé el contrato en la mitad y me hicieron un piso, yo le tengo que reconocer eso a los terceros de buena fe, y esa no es una posición del gobierno, es una posición que todos asumimos, incluido el Tribunal de Cundinamarca con la acción popular que el procurador metió, e incluido los entes de control. Si ustedes recuerdan, en diciembre salió el fallo del Tribunal de Cundinamarca condenando al concesionario por 800 mil millones de pesos por violación a la moralidad pública, pero reconociendo los derechos de los terceros de buena fe, y hicimos hasta un acta de cómo interpretábamos esa decisión del tribunal, y en enero hicimos un segundo pago con cargo a los recursos de la fiducia a los bancos, un segundo pago que fue imputado de 100% a capital, pago en el que me acompañaron los entes de control. Entonces nosotros en esa conversación lo que estábamos tratando era de ahorrarle recursos a los colombianos, porque el Estado tiene que pagarle a los terceros de buena fe por la obra que recibió, es decir, por el 52% de carretera que recibió.
Ministra, pero entonces la respuesta en un monosílabo, en un sí o no, ¿cuál es? ¿Sí intentó usted que los colombianos pagaran de su bolsillo
o no lo intentó? Yo no intenté que los colombianos pagaran de su bolsillo. Por ley y en todos los escenarios de nulidad de un contrato, a los terceros de buena fe y avalado por los tribunales, es decir, por los órganos de control, no fue una decisión el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tanto en su medida cautelar como en su fallo definitivo, como digo, no es una interpretación nuestra, es una interpretación donde nos sentamos inclusive todos acompañados de los entes de control. El Estado tiene que reconocerle a los terceros de buena fe el pedazo de carretera que recibió, el 52% de carretera. Es fundamentalmente, ¿por qué? Porque lo recibió, y en el evento a los terceros de buena fe se lo tiene que reconocer, porque si no sería un enriquecimiento sin causa a favor del Estado. Aquí lo que hay son 3 peritajes, los peritos fueron, miraron la carretera y dijeron esto es lo que vale la carretera. Hay 3 opciones distintas de lo que vale, eso será lo que discutirá el tribunal y eso será el fallo que estamos esperando, y se acatará lo que diga el fallo y lo que digan los entes de control, como hemos hecho todo el tiempo.
Ministra, el intento de conciliación con los bancos suponía una rebaja de intereses. ¿Esa rebaja de intereses ya no se puede lograr habiendo fracasado el intento de conciliación?
Tal cual, ya no se puede lograr. Hoy estamos sometidos a lo que diga el tribunal, que es el juez del contrato.
¿Y por qué no se puede lograr esa reducción de intereses?
Porque vamos a acatar el fallo. Parte del ejercicio de una conciliación, y como digo, era una conciliación judicial. Si hubiese llegado, hubiera estado sometido no solo al concepto de la Procuraduría, sino al control de legalidad del Tribunal de Arbitramiento, como en el pasado ha sucedido. Hace 3-4 años la ANI llegó a un acuerdo, lo presentó al tribunal y el tribunal no lo avaló. Por eso aquí el Estado estaba totalmente blindado. La posibilidad de conciliar está si ambos ganan. El ejercicio se estaba haciendo sobre la base de que se renunciara al 100% de los intereses e inclusive a los intereses futuros por la demora en el pago. No se llegó a ese acuerdo. Yo lo anuncié desde el 22 de julio, es decir, ustedes recuerdan, esa columna, la primera columna de la columnista María Jimena salió un domingo 21 de julio, y el 22 yo cité una rueda de prensa y conté que no había acuerdo, que no se había llegado a un acuerdo sobre las condiciones de pago, pero que sí se había conversado sobre el particular sobre la base de que se le ahorraran unos recursos a los colombianos. En este momento estamos sometidos al fallo del tribunal. Digamos, ya la posibilidad de un acuerdo no existe.
Ministra, la concesionaria puso los recursos en una fiducia, y la pregunta, ¿esa fiducia todavía tiene recursos para pagarle a los terceros de buena fe, o precisamente porque no hay plata terminará el Estado teniendo que pagar?
Entonces, lo primero que aclaro es que no es la concesionaria la que puso los recursos. En el esquema de Project Finance, una vez se adjudica el contrato, lo que queda atado al contrato y queda vinculado a la fiducia, donde la concesionaria no tiene la posibilidad de utilizar los recursos sin la autorización de la ANI y de su interventor, son los recursos de los peajes o las vigencias futuras. Como ustedes saben, estas obras se pagan en 20 años precisamente porque no tiene la caja del Estado para pagarla en un solo año. Y lo que se compromete y queda atado al contrato es que año a año se va a ir pagando durante 20 años. Una vez adjudicado el contrato, salen a buscar la financiación, y la mayoría de los cierres financieros se hacen 2 y 3 años después, donde los bancos le prestan al proyecto. ¿Y por qué? Porque la garantía está en que están vinculados a la fiducia, así con el control de todos. No son recursos que se le dan al concesionario para que él disponga de ellos. Esos recursos solo se pagan versus entrega de obra, entrega de hitos constructivos o de unidades funcionales, dependiendo de la generación del contrato. Entonces eso es lo primero, el concesionario nunca dispone de la fiducia. Segundo, En la fiducia solo quedan un poco más de 200,000 millones de pesos. ¿Por qué? Es claro, yo iba a pagar una obra en 20 años, si acaso llegamos al 5 años, es decir, si acaso se habían girado el 5% de los recursos, el 50%, no se habían girado ni el 50% porque no llevábamos ni 10 años de ejecución del proyecto. Sí, en la fiducia solo quedan lo que hasta ese momento deben ingresado, producto de los peajes y producto de las vigencias futuras que en diciembre de cada año le gira el Estado a las fiducias. Así es, y eso solo llevaba, creo que 5 años de ejecución del contrato. Era un contrato a más de 20 años, obviamente no estaba pagado ni siquiera la mitad del proyecto que ya se había construido.
Señora ministra, ¿cuál es el valor estimado por parte del Ministerio de Transporte de la carretera que se construyó? La información pública es que se ha construido un poco más de la mitad. 52%. ¿Cuál es el valor estimado de esa carretera?
Miren, más que el valor estimado por el Ministerio, es un valor estimado por 3 peritajes que reposan en el expediente del Tribunal de Arbitramiento. Hay un peritaje que aportó el interventor de la ANI, hay un peritaje que aportó el concesionario, hay un peritaje que contrató el Tribunal de Arbitramiento con 2 falsetos. Para darles, digamos que el rango de peritajes, el que es más conservador, dice que la carretera, lo que recibió el Estado por la carretera, tiene un valor estimado de 5.2 billones de pesos. El otro, el peor escenario, el que dice que es más costoso, dice que hay un valor estimado de 6.6 billones de pesos. El Estado ya ha reconocido durante estos años, tanto en el gobierno anterior como este, alrededor de 3.9 billones de pesos. Es decir, ya le ha pagado entre acreedores, empleados, subcontratistas y los bancos como terceros de buena fe, ha reconocido alrededor de 3.9. Esa es la discusión, cuánto es el saldo que queda dentro del peritaje, dependiendo ya el tribunal decidirá a qué peritaje se atiene, y ahí de eso depende el monto que le falte por reconocer, por restituciones a los terceros de buena fe, que seguramente es la discusión que se estará dando y que estamos esperando el fallo del tribunal.
¿Para el gobierno de cuánto es el faltante?
Mire, dependiendo del peristaje que usted tome, el gobierno debe, si se coge el más conservador, que es de 5.2 billones, se deben alrededor de 1.3. En general, a todo, por eso digo a los terceros de buena fe. Si el peritaje, digamos, menos conservador, se deben 1.9 a 2.3 billones. Dependiendo del peritaje, esa ya se da una decisión del Tribunal de Arbitramiento, que es el juez del contrato. Nosotros en los alegatos, obviamente, acogimos el más conservador de los peritajes.
Claro. Le vamos a cambiar de tema, ministra, porque decíamos que hay otro asunto de interés, particularmente en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, Juan Manuel.
Que tiene que ver, Yolanda y señora ministra, con la perspectiva de un reajuste en el peaje de la salida de Bogotá por el norte de la capital colombiana de cerca de 3.500 pesos, tal y como lo ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa en su cuenta de Twitter. Dice que ha habido plata para financiar la ampliación de la autopista del peaje para allá, pero no de Bogotá hacia adentro. ¿Usted conoce esa iniciativa? ¿Es partidaria de ese reajuste del peaje?
Mire, nosotros hicimos un convenio con la alcaldía y el IDU precisamente para la estructuración, contratación, adjudicación y ejecución del contrato de una APP, que lo que busca, con una inversión estimada de 1.7 billones de pesos, es mejorar en conjunto la salida de Bogotá por el norte, anexándole una doble calzada a la carrera séptima desde la calle 200 a la 245, así como el mejoramiento de la vía existente. También incluye ampliar los corredores de la autopista norte entre la 192 y la 245 y de 3 a 5 carriles mixtos, más uno exclusivo para el sistema de Transmilenio desde la calle 192 hasta la 235. Eso está en sus trámites de aprobación en el Ministerio de Hacienda, en Planeación Nacional. No, una vez se da todos los trámites, pasará a que nosotros lo llevemos a aprobación, a las de otras aprobaciones. Tiene que tener una aprobación de Consejo de Ministros, como todas las alianzas público-privadas. Y como ustedes saben, en este momento el presupuesto del Ministerio de Transporte y sus vigencias futuras están comprometidas hasta el año 2030. Luego, esto depende de un reajuste. Yo no tengo el detalle de cuál es, pero como ustedes saben, esto lleva un proceso de socialización con las comunidades afectadas, inclusive lleva unas medidas de compensación. Ustedes saben qué es lo que nos ha tocado enfrentar en todo el país. en que estos procesos de alianza público-privadas, digamos, dependen la financiación de estos proyectos de las vigencias futuras de la nación y de los peajes de las obras, y hoy no tenemos cupos de vigencia futura, luego en algunos que se darán con reajustes de peajes. No tengo el detalle de cuál es, pero ustedes saben que no hay forma de hacer ese mejoramiento, ese embotellamiento, si no se accede a los peajes, y por eso esto tiene una fase de socialización con todas las comunidades, con los alcaldes que se ven afectados, inclusive por las personas que viven alrededor de los peajes, por eso hay medidas de compensación, por eso se sacan tarifas preferenciales para la gente que vive en el kilómetro de los peajes. Todas esas son las realidades de los procesos de alianza público-privada, que son los que nos han permitido hacer unos proyectos que mejoren la infraestructura del país y pagarlos en 20 años, tanto con recursos de la nación como con recursos de los peajes.
Pero, señora ministra, si le entendemos bien, parece que con recursos de vigencias futuras no va a ser posible terminar esas obras del norte de la capital colombiana.
Por eso involucra un reajuste de uno de los peajes, así es.
¿3.500 pesos es preciso lo que dijo el alcalde?
No tengo la cifra en este momento, Yolanda, porque como le dije, como eso está en los trámites de aprobación y luego llega para aprobación al Consejo de Ministros, si quieren yo se las consigo y les mando la información exacta, porque lo que les dijera ahorita puede estar equivocado.
Entendemos, ministra, pero más o menos ¿para cuándo? Como para que la gente prepare el bolsillo, ¿para cuándo vendrá ese reajuste?
No, lo primero es que nosotros lo que pretendemos es sacar a licitación a finales de año esta APP una vez tenga todas las aprobaciones. Usualmente los reajustes de los peajes se dan cuando las obras terminan o cuando se entregan hitos constructivos. No tengo el detalle en esto, pero sí les quiero aclarar que en la mayor parte de los casos los reajustes se dan cuando se dan los hitos constructivos. Por eso el sistema de Project Finance, por eso una vez se adjudica uno de estos contratos se sale a buscar la financiación, porque los recursos no lo tiene el Estado ni los peajes se incrementan antes de comenzar la obra. Eso no sucede en ninguno de los proyectos.
Ahora, señora ministra, parece que el asunto es más de fondo, porque el alcalde Enrique Peñalosa, en uno de sus trinos, dice: Germán Vargas, encargado de la infraestructura del gobierno nacional, absurdamente amplió el contrato de la APP Autonorte para ampliar la vía de Bogotá hacia afuera, único tramo que no tenía trancón y que ahora hay que reajustar el peaje. ¿Eso es así? ¿Estuvo mal estructurado ese contrato?
Mire, esa es una opinión del alcalde Peñalosa. Ustedes saben cuál ha sido mi posición desde que llegué. Yo soy la ministra de Transporte de este gobierno. Yo no hago juicios de valor, ni soy autoridad de control, ni nada para juzgar las decisiones que se tomaron. Yo tengo que solucionar los temas y tratar con las herramientas que tenemos de sacar adelante la infraestructura de este país. Y pues yo no he calificado esa decisión. Yo respeto la opinión del alcalde Peñalosa, pero yo no he hecho esa calificación.
Ministra, muchísimas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias.
Ella es Ángela María Orozco, ministra de Transporte. Dos temas con ella: el famoso acuerdo que generó tanto revuelo, que se estaba buscando con los bancos. Ella dice que ya la idea es esperar lo que diga el Tribunal de Arbitramiento, que debe pronunciarse, se espera esta semana, para saber de cuánto es la deuda que se tiene con el consorcio. Recuerden ustedes que con ese consorcio Ruta del Sol 2 se hizo un acuerdo, se hizo un contrato, y de ese contrato, buena parte del contrato quedó terminado, es decir, por lo menos la mitad de la obra quedó terminada. Después vino todo el escándalo de los sobornos y demás, y allí hay una demanda, el Tribunal de Arbitramiento tiene que decidir y se sabrá cuánto es lo que le debe el Estado al concesionario. Ese es el punto de debate: cuánto es lo que le debe el Estado al concesionario y si se le tiene que pagar o no, porque hay quienes dicen, no, como eso hubo sobornos, es mejor que se declare nulo ese contrato. Ya es el debate que hay sobre el asunto. Veremos qué dice el Tribunal de Arbitramiento. Y la ministra dice, se estaba tratando de negociar, pero esa negociación ya no es posible, ahora estamos a la espera de lo que diga el Tribunal de Arbitramiento. En el caso de las salidas de Bogotá, sí se está pensando en esos ajustes en el caso del Autonorte y de la Séptima, pero ella dice que todavía no se sabe de cuánto quedará el peaje, pero que hay incremento.
Sí, parece que es inminente el asunto del peaje allí, sobre todo para solucionar el embudo que se arma en la entrada de Bogotá, que muchos de esos proyectos de ampliación, en el momento en que se diseña la APP, que es esta alianza público-privada, se financian con vigencias futuras. En este momento las vigencias futuras están comprometidas y que por ello se hace un proceso de socialización con la comunidad y se busca que una de las formas de financiación sea los peajes. Luego aquí parece inminente el aumento en el precio de ese peaje.
A las 7:42 hay noticia política en la ciudad.